El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el Sol.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo les va?
Buenas.
Muy buenas a todos.
Nueva edición de Peor para el Sol, hasta las 8 de la noche aquí en FM Moreno 90.1. Yes. ¿Cómo anda la gente?
Bien.
Una respuesta, no va a ser una respuesta muy larga, ¿no? Bien.
No muy convencido, pero no, bueno.
Pero bien. Sí,
bien. Pero bien.
Estamos contentos. Acá.
Contento estar.
Contento. Cansados, sí. pero contentos.
Eso siempre.
Sí. Eso siempre. Bueno, aquí estamos hasta las 8 de la noche, como cada domingo, para cerrar de la mejor manera el fin de semana, para recibir, tratar de esperar el lunes de la mejor manera también. Bueno, aquí estamos. Podés comunicarte con nosotros, sabes, al 466-6559, que es el teléfono de la radio, y en Facebook estamos como Peor para el Sol. Bueno, fin de semana, ¿cómo viene? ¿Cómo vino? ¿Bien? ¿Tranquilo?
Bien. Igual sigo con
usted
mi gripe.
La veo complicada.
Sí, me levanté para venir a la radio.
¿Ah, sí?
Qué afortunados sí. que somos.
La verdad,
qué afortunados.
Me sentir bien.
Sí, claro, que venga, ya quiero pasar ese momento con ustedes a la tarde. No
me
los quiero dejar
para
solo.
Ver a los chicos.
Claro, ¿viste?
Man, ¿viste?
Qué buena onda.
Miren lo que
gracias,
vengo, así les paso un poco de mis gérmenes.
Como la película de Scary Movie, mis gérmenes. Claro.
Sí. Bueno, aquí está. Aquí estamos, vamos a comentar noticias y demás cosas, vamos a escuchar muy buena música aquí en este programa que va por su programa número 95. Estamos muy cerca de los 100, muy cerca.
Ahí nomás de los 100.
Así que...
Cuenta de globos, palomas, para los 100,
sí,
¿no?
Vamos a tirar la casa por la ventana para los 100 programas. No me creyeron nada, pero bueno.
No
sonó muy creíble, pero bueno.
Ajá.
Matías, en la presión técnica, en los controles, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo va su domingo? ¿Bien? Trabajando el domingo. ¿Cómo le cae el domingo de trabajo? Se lo banca, no queda otra, ¿qué va a hacer? Bueno, aquí estamos, vamos a escuchar un poquito para levantar el domingo a los Redonditos de Ricota.
Sí.
El pogo del payaso asesino.
Thank you.
Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Venga, 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 juegue conmigo que la paro de pechito y la pongo bajo la suela y veo el panorama. Como venimos con las noticias, venimos con un domingo agitado en cuanto a actualidad. Comenzamos comentando lo que tiene que ver con la política exterior, con la política aquí en nuestro continente. En Venezuela, bueno, es un día importante porque hay elecciones presidenciales, se elige al sucesor de Hugo Chávez. Tras la muerte del líder bolivariano, 19 millones de venezolanos definen si darle continuidad a la revolución socialista de la mano del presidente Nicolás Maduro o virar a la derecha que volvió a postular al perdedor de los comicios de octubre pasado, dice Página 12. Enrique Capriles. Las elecciones transcurren sin inconvenientes y en calma, confirmó la Comisión Nacional Electoral, que no obstante pidió a los comandos de campaña que respeten la veda y que se abstengan de hacer propaganda a través de las redes sociales. Por otro lado, a ver, ahí se me perdió un poquito justo la noticia que te quería contar. Aguardame un segundo.
Despacio, despacio.
Despacio, nos venimos ahora aquí al país para seguir con la portada de Página 12 Digital. El oficialismo invitó al CELS para que dé su postura sobre la reforma al Poder Judicial. Esto tiene que ver con el debate que se va a dar en el Congreso a partir de la propuesta de del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, a ciertas reformas dentro del Poder Judicial. El titular de la bancada kirchnerista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, explicó que la convocatoria fue hecha para el próximo martes en función de los comentarios que el Centro de Estudios Legales y Sociales hizo respecto del proyecto que regula las medidas cautelares. Ayer, a través de un comunicado, el titular de ese organismo, Horacio Verbisky, alertó sobre la dudosa constitucionalidad de esa iniciativa. Así que bueno, una iniciativa que atrae incluso controversias dentro del CELS, que es un organismo que dentro del todo acompaña mucho las iniciativas del Gobierno Nacional, y bueno, en este caso se señalaron a partir de algunas críticas de Horacio Verbisky, que es el titular del CELS y periodista de Página 12, algunas críticas, y se dudó de la constitucionalidad de estas reformas que propone el Gobierno Nacional.
Bueno, habrá que ver.
Ahora sí, me metí en un trabalenguas complicadísimo. Sí, ¿no? Claro. No sé cómo salir, te digo, salí con la lengua afuera, más o menos. Pero bueno.
Bueno, te voy a comentar un poco el BASEFI, que se está llevando a cabo ahora allá en Recoleta. Después va a salir un poco al aire libre también, pero bueno.
Por ahora hay proyecciones en el planetario.
También, exactamente.
Esa me gustaría ir, ¿eh?
Estaría bueno, ¿no? Poder ir. Planetario. Porque siempre está tan lejos, pero bueno, sí.
Bueno, pero ahora hay medios de transporte.
Claro, hay medios de transporte y puedes llegar. Claro, ¿qué quiso decir?
Sí. Claro, me refiero a que tampoco tenés que hacer una odisea. Te puedes tomar un colectivo, te dejas.
Claro, tampoco es que tenés que ir al Mundial de Brasil, o sea, no es que.
Tenés que tomar un avión. Para...
Bueno, sí. Nada, que convocó a mucha gente allá en Recoleta, para ver mucho, inclusive niños que fueron a ver muchas de las películas del Basifito, ¿viste?
Ah, para los chicos.
Sí, había unos niños que iban a ver a Moon the Man. Se llama así. Es una película, aparentemente, un hombre que está colgado, agarrado de la luna. Y para poder descolgarse de la luna, se agarra un meteorito. Cuestiona así el argumento.
Ah, mire.
Para niños.
Interesante.
Según los datos aportados por la organización del Festival de la Sede de Village Recoleta, durante la jornada de ayer se han vendido unas 1.700 entradas, ¿sí? Y muchas de las funciones ya tienen localidades agotadas. Así que, bueno... Como siempre, convoca mucha gente.
Lo que me enteré es que tuvo muy buena recepción el estreno de... salud. El estreno de...
Felicidad.
La nueva película de Raúl Perrone, que es un director de Ituzaingó, aquí de la zona oeste, que estrenó Pendejos, su nueva película. Y bueno, ha tenido, además de que se agotaron las entradas muy muy rápido para ver esa película, tuvo un muy buen recibimiento, tanto del público como de la crítica.
Bueno, muy bien, habrá que verla,
grande.
¿No? Sí, sí. Muy bueno, habrá que verla, a ver si podemos conseguirnos alguna entrada de poder ir a ver. Así que, bueno, va a estar a las 14:30 y se está programada la mesa de Talent Campus. Nuevos horizontes del cine para Festival Innovadores con Marco Müller será en la sala de la LEP en el Centro Cultural Recoleta, ¿sí? A las 16:30 van nuevas alianzas y planes futuros con Violeta Brava, Bruno Betati, Eric González y... El Alep del Centro Cultural Recoleta hasta las 20. El Basifi se muda al Parque Centenario con la proyección del aire libre de Vamp, de Amy Herklin, ¿sí? La historia de dos mujeres vampiro que intentan encajar en el mundo de hoy.
Muy bien.
Más o menos eso es lo que se va a estar haciendo en la jornada.
Muy bien. Y por supuesto que hay últimas noticias del deporte, Adrián.
Claro, Deporte Ñuble se está empatando con Tigre. Ya hemos visto, bueno, la victoria ayer de San Martín de San Juan, la victoria de Racing... Sí, el empate también entre el Godoy Cruz de Palermo, sí, que estaba peleando arriba, está punteando ahí, empató sin goles contra Estudiantes, que ya tiene un nuevo técnico, que es Pellegrino. Ahora, más que nada, estamos todos a la espera de quién va a ser el sucesor del Toro Gallego.
Dice que Trocero, ¿puede ser?
Puede ser Trocero, están tirando muchos nombres al azar, así que hay que ver quién agarra este fierro caliente hoy por hoy. Va a estar complicado que uno que no sea del club agarre los pantalones y diga, bueno, yo me la juego y quiero, va a quedar marcado como el técnico que descendió con Independiente. O sea, es un juego medio extraño.
Igualmente, yo, vos sabés que si vos agarrás a la Independiente, sí, para mí es una buena jugada, porque si vos te vas a la B, no podés, no te pueden echar la culpa. Y por ahí enganchás para quedar el año que viene, y por ahí es una buena campaña, como hizo, como de repente le pasó al Medellín River, y volvés.
Pero es distinto, es diferente en el sentido de que vos agarrás un equipo para intentar salvarlo, porque te dan un margen muy mínimo para poder salvar algo que es prácticamente... Imposible. Te quedan 30 puntos en juegos, tiene que sacar 18 y rezar porque Quilmes o San Lorenzo no sumen, y tampoco Atlético Rafaela. Es complicado, difícil. Es muy complicado el tema de los promedios, pero nada es imposible. Vamos a esperar a ver quién es el que agarra este fierro caliente, este equipo. Aparte porque lo que uno ve es que el equipo no responde en la cancha.
Totalmente, eso es lo que uno ve.
Eso es lo que uno ve. Al margen que tuvieron mala suerte, han partidos que se han jugado muy bien. El equipo no está respondiendo a la cancha y le han empatado el partido contra Unión, faltando pocos minutos para que termine, y le han empatado el partido. Y eso terminó de caldear todo. Y si bien lo que aclaró Cantero en el día de hoy es que el Toro Gallego no renunció. Le solicitó a la comisión directiva que descomprima, que dé un paso al costado para poder buscar un poco de aire nuevo con todas estas cosas que se estaban formando a través de la tribuna, que insultaba a los jugadores, la barra brava y todo lo demás. Pero lo importante es que, bueno, creo que es una lectura medio desatinada de lo que es la dirigencia, porque en ningún momento la hinchada se tiró en contra de Gallego.
Es verdad, sí, yo he visto imágenes de la hinchada muy vehemente en el reclamo a los jugadores.
Siempre contra los jugadores, contra la dirigencia, pero nunca lo que era contra el técnico. Es más, el técnico creo que era el único técnico que tiene espalda como para aguantar todo lo que aguantó.
Y sí, la verdad que sí.
Así que bueno, vamos a la espera también de a ver cómo resuelve este dilema Carlos Bianchi ahora para viajar por Copa Libertadores. Así que mucha información, se viene el partido de River, está jugando Newell's, se está empatando, River juega de local contra Arsenal. Si no quiere que se le acerque Lanús, que ayer la ganó agónicamente All Boys.
Sigue primero intocable.
Sigue primero intocable, 4 puntos de diferencia, tiene 22. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sigue. 21 tiene Lanús.
21, bien. Bueno, ahí están algunas noticias de la actualidad de este domingo, 14 de abril del año 2013. Se fue el 2013, ya prácticamente díganle adiós porque ya es una cosa finita.
Se finí, diría mi profesora.
Sí. Si tienen planes para este año, olvídenlos, se los digo ya. Bueno, vamos a un poquito de música ahora, Matías. Escuchamos a La Vela Puerca aquí en Peor para el Sol. Este es un tema de su álbum El Impulso, un disco que me encanta y se llama Sanar.
Despierto, me duele todo. Ahora me tengo que ir. Me faltan brazos para torcer. Hoy no llego a abrazarme. Me deja en paz, de a poco voy. y lo que entiendo es que mi canción ya no me quiere sanar. ¿Será que a alguno les cae bien y a mí no me deja entrar? Hoy le pedí por favor que esté conmigo y no se me esconda, porque perdí mi motor. Hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Bueno, ¿fue a ver O'Biblion?
Fui a ver O'Biblion.
¿Así es, O'Biblion?
O'Biblion, sí, así es. Es como un olvido, unas cosas así.
¿Quiere decir olvido?
No, quiere decir olvido, sí. Bien, O'Biblion es una película en que actúa Tom Cruise y también participa Morgan Freeman. Es ciencia ficción, pura ciencia ficción,
¿sí?
Y habla de un mundo que aparentemente ha sido destruido, devastado por un enfrentamiento entre alienígenas, como siempre, y la Tierra.
Uh-huh.
Aparentemente la Tierra utiliza estas armas nucleares que hace que se destruya absolutamente todo en la Tierra. Entonces, aparentemente hay una especie de nave, de planeta, de lugar que se llama Titán, ¿sí? Donde están los sobrevivientes, los pocos que quedaron. Y en la Tierra hay sentinelas o pareja de un técnico y una científica, sería, uh-huh, que mantienen... se mantiene en la Tierra porque se está purificando el agua. Entonces Tom Cruise forma parte, ¿no?, de una de estas parejas de científico y técnico. Él sería el técnico. Y hay unas grandes máquinas que son las que purifican el agua y tienen unos sentinelas y ellos tienen que quedarse a salvaguardar porque quedaron de los alienígenas lo que llaman los carroñeros.
Ajá.
Que son quienes atacan estas máquinas y intentan... Bueno, esa historia se da en este lugar en donde... Tom Cruise tiene constantemente memorias de su vida, de una vida pasada, de una aparente vida pasada, que lo aqueja todo el tiempo, y tiene que cuidar justamente estas especies de máquinas y otros sentinelas que son los que cuidan las máquinas a la vez, de los carroñeros, y tiene que enfrentarse a carroñeros, pero él siente que hay algo más. Está seguro como que hay algo más. Entonces la historia en realidad, uh-huh, habla de este descubrimiento, ¿no? De esta revelación que hace a partir de algunos hechos que le van pasando en la película, donde revela la verdad, ¿no? Qué es lo que ocurrió en esta guerra y qué es lo que ocurrió con la raza y con los alienígenas.
Uh-huh.
Está buena. Es una película que tiene...
¿Es larga?
Cierta acción. Es un poco... Sí, es un poco larga. Son 2 horas y pico. Es un poco larga. Puede ser un poquito densa, apenas, un toque, ¿sí? Si lo vas a ver muy tarde, estás muy cansado, por ahí va a requerir un poquito más de tu atención, porque más allá de que tener acción también, tiene muchas escenas en donde los mismos personajes, ¿no?, van haciendo esta especie de análisis de lo que les va pasando en su vida y lo que va sucediendo en el entorno,
ajá,
¿sí? Que es necesario, digamos, tienen que ir acomodándose los cambios que va pasando y viendo que la realidad es una cosa muy distinta a la que ellos creían que era. Es interesante, está buena la película. Interesante, interesante lo que plantea. No es una película que va a presentar un argumento nuevo, claro, ni algo espectacular.
Es un
está muy bien hecha, pero bueno, tiene muchas cosas obvias, ¿no? De del género.
Claro, el género este de los aliens, digamos, los extraterrestres, los humanos y demás.
Sí, tienen un poco, bueno, esto también de lo de este género que es además todas las conspiraciones y este tipo de cosas, digo, esta no realidad que después de Matrix muchas películas quieren más o menos, no sé si copiar, pero bueno, tomar como parte de su argumento, ¿sí? Tienen un poco esto de la simulación de una realidad. Más o menos va por el mismo camino, obviamente, que Matrix planteó, tuvo un cambio, ¿no? En cinematográfico y bueno, es como bastante planteó este tema de la realidad, lo filosófico, lo que es, y bueno, algunas películas a partir de esto han tomado claro, esta
Matrix
realidad.
Como que generó la ruptura, digamos, ¿no? Una Exacto. ruptura con lo que se venía haciendo y a partir de ahí.
Sí. Y además introdujo este argumento nuevo de
¿por
algo.
Qué, ¿por qué Tom Cruise vino a presentarla acá, a la película, al país, a la Argentina?
Y fue uno de los países elegidos justamente para venir a hacer la presentación, ¿no? Ellos eligen, se plantea ciertos países, ciertas giras que van a plantear, y de América Latina se eligió, bueno.
Mira, o sea, eso, ¿no? Se suele hacer, digamos, en todas las películas.
Sí, todas las películas. Por ahí a veces tienen que ver también la aceptación, ¿no? O por ahí del actor o del tipo de película, y por ahí van planteando eso. Pero, por ejemplo, no sé, las de Crepúsculo fueron a eligieron a los protagonistas ir a presentarlo en Japón, por mira. Ejemplo, ¿sí? Se eligen, digamos, de diferentes países para hacer las presentaciones oficiales y tratan, bueno, de poder ir a aquellos lugares en donde despertaría un poco más de intriga, ¿no? A quienes, bueno, vino Tom Cruise a presentarla, así que bueno.
Claro, le genera promoción, digamos, a la película.
Exactamente, un poco más que
un el plus, mismo. Digamos, para que le entusiasme a la gente.
Exacto,
digamos.
Exacto. Sí. Por ahí tiene que ver más que nada con eso, digo, de la planificación que deben hacer ellos. Supongo que también deben tener en cuenta la cantidad de espectadores del estilo de película, ¿no? Del género, que se consume más en algunos países también. Tiene que ver un poco con eso también.
Seguramente.
Y la aceptación también de Tom Cruise. Bueno.
Entonces, también Morgan Freeman en la película.
También Morgan Freeman. Hace medios esporádicas sus apariciones nuevas, pero son importantes.
Bien, perfecto. Bueno, ahí está. Oblivion en la mirada de hoy, mirada engripada, con lo cual medio empañada la mirada, pero bueno.
Bastante, medio complicada.
Mirada al fin, de Romina Onieva. Vamos a un pequeño corte, una tanda, una pausa, como quieras llamarle, un break, y ya volvemos.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Géneros y educación popular.
Una formación orientada en intervención territorial.
Inscribite.
Patriarcado y capitalismo.
Violencias.
Sexualidades.
Derecho a decidir.
Trabajo.
Planificación de talleres territoriales. Son seis encuentros. Los sábados de 9:30 a 13:30 horas en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Inscribite hasta el 26 de abril.
En voluntariadodegéneros@gmail.com.
Facebook Voluntariado de Géneros.
Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Alza de ahí pa' acá y pa' allá con mi niña.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto.
cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno, seguimos en Peor para el Sol. Escuchábamos hace un ratito un clásico de Los Abuelos de la Nada, Zig Zag, en vivo aquí en el 90.1. Días pasados, el día lunes pasado, sin ir más lejos, se estuvo presentando en la sede de Suteba Moreno, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, la filial de Moreno, el libro El Negrito Avellaneda Vuelve a la Escuela. Este es un libro que aborda la historia, la vida de Florial Avellaneda, un chico de 15 años, chico que a los 15 años la dictadura militar en el año 1976 lo torturó, lo desapareció, lo asesinó, y es la historia del desaparecido más joven.
De los detenidos desaparecidos más joven.
Un chico que militaba en la Federación Comunista dentro de lo que era su escuela, que vivió y que nació y se crió en una familia militante. Con un hondo compromiso social, tanto sus padres Floreal como su madre Iris, ambos militantes. Es bastante conocida la historia de Floreal Avellaneda.
Tan joven nada más, ¿no? Con esa ideología de poder luchar, ¿no? Contra algo que se estaba instaurando, que estaba violando todos los derechos, ¿no? Sociales, y cómo desde tan corta edad poder tener un compromiso hacia ese uno, ¿no? Y bueno, gracias, digamos, a toda esta violencia hemos perdido gente luchadora, ¿no?
Así es, muy valorable. Este libro que se ha presentado, El Negrito Avellaneda Vuelve a la Escuela, es un libro que se publicó con el objetivo de que sea utilizado en las escuelas, para tratar de, a partir de la historia del Negrito Avellaneda, abordar la temática del terrorismo de Estado, de la defensa de los derechos humanos en las aulas. Una iniciativa más que noble, sobre todo
interesante.
Lo hablábamos cuando se cumplieron hace muy poquito 37 años del golpe, de cómo en la escuela cada uno de nosotros había vivido esto de si los docentes te hablaban, si no te hablaban, que era en épocas por ahí muy complicadas, y qué sé yo, por ahí los 90, que conocimos la escuela nosotros, todavía no había mucha conciencia.
Claro.
Y estaban los indultos y estaban las leyes de impunidad y mucho no se hablaba. Mismo en la presentación había docentes, estaba, por ejemplo, Marina Mapelli, que es secretaria general de Suteba Vicente López y que tuvo un papel fundamental en la construcción de este libro, junto con la mamá del negrito, con Iris, la madre del negrito Avellaneda. Por ejemplo, no se podía de repente hacer una ficha en una escuela que tuviese un pañuelo blanco. No se podía.
Claro.
Ni hablemos de incluir esa temática o esa problemática en los programas de estudio.
Claro.
A partir de aquellos tiempos, por supuesto que se avanzó mucho, el tema ya se está hablando en las escuelas, y para reafirmar esa línea, digamos, es que se realizó este aporte. Ese mismo día, el lunes, se entregaron una veintena de libros a diferentes comisiones de diferentes escuelas de aquí de Moreno, para que sean ya estén estos libros por lo menos en las bibliotecas de los colegios y que los chicos puedan tener acceso. Así que bueno, nos parecía muy importante, y en lo particular conocí a Iris Avellaneda, Iris Pereira de Avellaneda, Iris Pereira, que es la mamá de Floreal. Bueno, una persona que ya de solo saber todo lo que ella luchó, todo lo que sufrió, lo que padeció. Recordemos que cuando secuestran a Floreal, también la secuestran a ella. Ella también es detenida, desaparecida, torturada y demás. Y bueno, todo lo que sufrió, y tras 37 años sigue luchando. No sabe dónde está el cadáver de su hijo, un cadáver que apareció en un momento flotando en las aguas del Río de la Plata, que estuvo en Uruguay, el cadáver. Ella cuenta que militares argentinos viajan a Uruguay en el 79 y roban el cadáver, y a partir de ahí no se sabe más nada. Bueno, mucho padecimiento. A partir de ahí genera mucha admiración la lucha de Iris.
Sí, de hablar.
Así que bueno, si les parece, vamos a escucharla a Iris hablando un poco de su hijo, del Negrito Avellaneda.
Este libro significa mucho. Primero, porque fue un alumno. No digo un alumno ejemplar, porque tenía también sus cosas, sus travesuras, como todo chico. Pero era muy chico para tanta responsabilidad, que era lo que tenía.
Bueno, era chico, decía Iris.
Sí.
Y sí que era chico, pero bueno, a la vez una gran conciencia de social y puesta de manifiesto en la militancia que llevaba adelante en el Negrito Avellaneda. Pero, ¿qué les parece si...? Porque Elisa Avellaneda habló, dio una charla en la presentación del libro. Y si les parece, seguimos escuchándola hablando más de Lito Avellaneda, de su hijo.
No era un chico muy estudioso, pero era inteligente. Él siempre pensaba, era muy amiguero, tenía muchos chicos, muchos amigos en la cuadra, y lo lindo era en esa época que se juntaban todos en nuestra casa para hacer los bailecitos, tomaban mate, yo les hacía torta frita, bueno, en fin, era un chico muy, muy amiguero.
Bueno, esto fue el día lunes pasado, allí en Suteba Moreno. Estuvieron presentes, como te decía, representantes de Suteba Vicente López, que tuvieron mucho que ver en la construcción del libro. Bueno, así que bastante como para celebrar que aparezcan estas iniciativas.
Porque representan, ¿no? También la vida de muchos que la perdieron y que fueron muchos los que tenían este laburo social y este compromiso, ¿no? Y representa también él su historia, a través de su historia se ven representadas muchas otras, ¿no? De ese tiempo, quienes lucharon y tuvieron ese compromiso de plantear lo que pensaban diferente y de defender al otro.
Totalmente. Y bueno, muy importante lo que contaron también de las personas que tuvieron que ver, que colaboraron con Iris en hacer este libro, porque convivieron muchos días con ella, con toda la familia, con el padre del negrito Floreal padre, que hace muy poquito falleció también. Bueno, así que han compartido muchos momentos, demostrado está que han llegado a tener un nivel de confianza entre ellos, como para que Iris... Claro. También acceda a contar esta historia y querer sumarla y aportar también a que el tema se abra en las escuelas.
Sí,
tenemos un último corte de audio de Iris en Suteba Moreno el pasado lunes, presentando el libro que habla sobre la vida de su hijo, del negrito Avellaneda.
Y hasta la fecha, hace 37 años que estamos en la lucha pidiendo y exigiendo a ver dónde está el cadáver del negrito. El negrito no existe, parece. No se sabe, apareció a un principio. Y según dicen que en el 79 fueron militares argentinos y se robaron el cadáver. O sea que 37 años que estamos, que ya se cumplió el 24 de marzo, a la fecha no tenemos nada, solamente las fotos escalofriantes del asesinato, en la forma que lo mataron y que apareció en las aguas del Uruguay. Eso, yo principalmente, porque me ha quedado una carga muy grande, aunque estoy con mis hijos, pero la carga la llevo yo, exigiendo, pidiendo, y bueno, si tengo que implorar, también lo voy a implorar, pero el cadáver del negrito tiene que aparecer.
Bueno, este libro está, como te decía, hecho por cuenta la propia madre de Negrito Avellaneda, cuenta la historia, y bueno, lo hizo junto a docentes de Vicente López, que bueno, cuentan aquí entre abrazos y lágrimas, pensaron en la necesidad de que esta historia sea una historia viva en la memoria, pensaron en contarle cómo fue a Malena de 12 años, a la enfermera que leería estas páginas en su descanso del hospital, a los vecinos que deseaban conocer la vida de un joven militante que soñaba, como muchos de nosotros hoy, con un mundo diferente, más justo, con igualdad e inclusión, es lo que dijo Marina Mapelli, secretaria general de Suteba, Vicente López. Así que bueno, queríamos recordarlo, queríamos mencionarlo, y bueno, ya está, el negrito Avellaneda, también siendo parte de las aulas, aquí en nuestro partido de Moreno.
Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Como mejor escuchar peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Puchitata, puchitata.
Bueno, ¿qué te parece ahora una vueltita de noticias locales?
Sí. Dale, dale.
¿Está rico?
Sí.
Abren en Moreno una escuela de policías que trabajarán en la región. Depende de la Bucetich y las clases arrancan este mes con 200 aspirantes de ese distrito, Rodríguez y San Miguel. La primera camada egresa a fin de año, empieza a funcionar en la Reja Grande y luego la mudarán a la ex Quinta de Maradona, en Trujuy.
Mirá vos,
la Quinta de Maradona.
Famosa quinta que mojó a periodistas.
¿Te acordás? Con los balines.
Claro.
Bueno, hablando de la tormenta que arrasó en la zona, cuatro colegios todavía golpeados por el temporal. La reconstrucción de la secundaria 6 de Moreno no fue relicitada y en otras tres escuelas del partido quedan obras a medio terminar. En total hay casi 2.300 chicos afectados. En Rodríguez, ¿cómo sigue la lucha de dos familias que perdieron todo? Bueno, la verdad, un año ya se cumplió del tornado.
El tornado, mirá vos, cómo pasa el tiempo y cómo nos pasan las tragedias también, ¿no? Las cosas, los desastres, porque claro, hace pocos días también sufrimos... La Plata y otras localidades sufrieron también el tema de las inundaciones. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo
se hacen? Parece que abril va a venir complicado de ahora en más.
Sí. Y me parece que abril va a ser complicado. ¿Y cómo vamos a empezar a leer estas señales, digo yo? Porque nos están diciendo algo, me parece, con esto, ¿no?
La verdad
está
que sí.
Tormentas.
Está comunicando algo, sí, me parece.
Yo me parece, lo que me parece es que no se están tomando, no se está leyendo, ¿no? Como,
sí,
¿no? Digamos,
sí.
Vos decís cómo se va a leer, pero me parece que no se está leyendo.
No, creo que no.
Por lo menos, en lo que uno palpa en el cotidiano, en el día a día, creo que no se están leyendo. Y como que vamos siempre detrás de la tragedia, digamos, ¿no?
Exactamente. Como que me parece que hace falta... Está bien, tiene que haber obras y demás, pero me parece que hay algo más, que tenemos que empezar a prestarle un poco más de atención a lo natural, y me parece que ahí es donde tenemos la deuda, donde no estamos poniendo, me parece, la atención, que le estamos tratando de derivar, bueno, las obras, que es importante, más vale, pero me parece que también hay que empezarle a darle un poco de bolilla a la naturaleza. Nos está diciendo algo. Nos está diciendo que algo está mal, que no va bien, que hemos modificado cosas que hacen que sucedan justamente esos males de desastres. ¿Qué vamos a hacer con respecto a eso? No sé, me parece que no hay mucha voluntad de hacer mucho.
No se habla del respeto a la naturaleza, por ejemplo.
No. Y porque en realidad esto es una causa de eso. Digo, estas son causas y son consecuencias justamente de cuidar tampoco el medio ambiente, ¿no? Hay que hacer obras y demás para que no le pase esto a la gente, pero también hay que empezar a ver qué vamos a hacer.
A tomar medidas para no alterar el ambiente,
sí.
Que es lo que en definitiva genera estas situaciones.
Claro, también te deja ver diferentes cosas, como que ya pasó un año y todavía hay escuelas que no fueron arregladas o que siguen con problemas. Eso quiere decir que algo está fallando.
También, sí.
Porque sí, creo yo que de un año, de un temporal, también fue un temporal terrible, azotó varios lados, pero yo creo que las escuelas tendrían que haber sido la prioridad. Y no teníamos que estar hablando ahora acá, un año después, que todavía hay cuatro escuelas que todavía les falta arreglar, hay chicos que no pueden ir a clases. Es todo un tema, conlleva una cosa y la otra. Creo que habría que ponerse un poco más las pilas y pensar bien en ese sentido.
En
las prioridades, ¿sí? Hay urgencias, prioridades, pero una escuela yo creo que tenía que estar en el primer
puesto. Yo creo que prioridades hay. El tema es que no sé si las prioridades que hay
son las
que deberían
haber.
O son las que todos pensamos y tenemos como prioridad.
Como sentido común, digamos.
Claro.
Que muchas veces es el menos común de los sentidos.
Y sí, y hablar que forma parte, ¿no? Pero bueno, también tenemos, bueno, la actualidad que tenemos debido a esas prioridades.
Bueno, veremos. Veremos. Bueno, tenemos
un toquecito
deportivo.
Un toquecito deportivo. Dale, estamos... Newell's está ganando ya a Tigre, ya con gol de Figueroa le está ganando a Tigre, pero vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en la fecha de ayer, con una gran victoria de Racing
sobre San Lorenzo.
Pero estamos hablando de la noticia de un clásico, levantó Racing después de haber perdido con River, hicieron goles sus jugadores de inferiores, goles de Vieto, ¿sí? Goles de Paul, muy lindos goles, jugando prácticamente de contra, digamos, una forma de como plantear el equipo. San Lorenzo, hablando mal y pronto, le cascoteó el rancho. Saja fue una de las grandes figuras. Yo le pregunto a usted, ¿estaría Saja para la selección?
Saja para la selección, sí. Sí, yo creo que sí.
Ha demostrado que tiene target como para...
Tiene experiencia, está en un buen momento.
Podría ser.
Tiene experiencia internacional.
Claro, jugó en una liga no muy importante como la de Grecia, pero bueno, estuvo...
Y Brasil también jugó.
Estuvo en Brasil también.
Llegó a la final de la Copa Libertadores.
Perdió contra, pero era suplente en ese momento. pero jugó pero... después por un problema que hubo con uno de los arqueros y bueno, pero jugó.
Estaba ahí.
Sí, sí. Es un arquero importante en este momento en el torneo. Si bien no hay muy buenos arqueros en Argentina.
Savera me parece que pone más el foco en el exterior, en Europa.
Y pero no, acuérdate, cuando convoca jugadores de acá, convoca a Orión, arquero, y también creo que lo convoca a Ustari, que ayer también comió 6 contra San Martín de San Juan.
Pero no me gusta esa palabra, comió. ¿Ves?
Claro, como ¿sabes? Diciendo...
No es muy periodística.
Pasa,
no
es, muy periodística. Es lo que es, o sea... Sí. Comió 6.
6, es verdad.
Va, no es la defensa de Boca, fue horrible.
Él no puede hacer nada.
Él no puede hacer nada solo.
Las tapas de los diarios decía vergüenza Boca, están todos los jugadores mirando al suelo. cual chico que haya roto la ventana con la pelota de la vista de la vecina, están todos así mirando.
Pero fue un partido muy cambiante, fue un partido en el que en un comienzo, o sea, lo madrugaron a Boca, por decirlo de una manera muy rápida, lo madrugaron, los 3 minutos ya estaba perdiendo 1-0, salió a buscar el partido, le cayó el segundo gol. Llegó al descuento y parecía que podría empatar el partido cuando hizo Silva el penal. Un penal que todavía lo están viendo, lo pasan en cámara lenta, 3, 4,
5,
slow motion, y no se sabe si fue el penal o no. Creo que si lo siguen pasando así va a terminar en la mitad de la cancha. Es una cosa terrible, no se sabe bien. Pero bueno, el árbitro ya lo convalidó, dijo, bueno muchachos, esto fue penal, lo pateó Silva, lo convirtió en gol. Y bueno, después lo que todos saben, Osorio, el colombiano...
El hombre del antifaz.
El hombre del antifaz, el zorro parecía.
Me daba más bronca. No sabía que tenía el tabique fracturado.
Claro, hoy, entonces...
Y yo dije, ¿este payaso qué hace con ese antifaz? Con ese antifaz.
Porque ¿y con zorro mañana... justiciero?
Claro, yo me imaginaba el otro de la tepa de los diarios, súper Osorio, ¿viste?
No claro, sé, todo. El
justiciero Osorio, no sé.
Hizo 3 goles, primera vez que hace 3 goles en Argentina. Ya él viene de colombiano, él debutó en América de Cali, ahora está jugando, bueno... por estos rumbos, y bueno, se dio el gusto, puede volver a Colombia tranquilo, y cuando está allá, le dice...
Le va a contar a sus nietos que le hizo 3 goles a Boca.
Claro, que le hizo 3 goles a Boca. Boca que no encuentra el rumbo, sigue sin ganar, ganó la primera fecha, 3-2 a Quilmes en ese partido que todos se jactaron de que volvió el celular de Dios.
La mística.
La mística.
Duró poquito la mística.
Duró lo que duró. Y luego, bueno, ahora lo que sí tiene la cabeza bien puesta en lo que es Copa Libertadores y Copa Argentina, creo yo. Creo que lo único que le queda es ir a jugarse a México ahora. Pero la cuestión es que con este nivel que muestran los jugadores, vos no sabés quién es el titular y quién es el suplente. Porque ayer fue una defensa con Celay, Caruso, Burdizo y Clemente.
Bueno, hay jugadores como Burdizo, como Caruso y como Celay que no han rendido nunca en Boca.
Pero creo que a consideración del técnico serían los titulares. Se me hace pensar, porque estamos hablando de Burdizo, Caruso... Celay y Clemente, siendo que está lesionado Albín, Chiqui Pérez no podía jugar. Creo que no tiene muchas opciones tampoco.
La tercera.
La cuarta, inferiores, ¿no? Claro, buscar octava, novena, si viene ganando, que lo pongan. Como hizo el Toro Gallego con el chico que mandó debutar, o sea, con el chico que hizo prácticamente no debutar, sino que lo hizo debutar como titular, el paraguayo que vino a jugar para el Independiente, que es el goleador de la reserva. Un dato curioso es que la reserva está muy bien en el campeonato. Si la primera hubiese sacado la misma cantidad de puntos que la reserva, cosa que no pasa,
hablas de Boca.
De Independiente.
Ah.
Ya que te había dicho de.
Está bien.
Si la reserva de Independiente. Si la primera Independiente hubiese sacado la misma cantidad de puntos que la reserva, estaríamos hablando de otra cosa.
De otro
tema. Uh-huh. Pero volviendo un poquito al tema de Boca, digo que la defensa esa que jugó prácticamente es la defensa que.
La titular, digamos.
La titular, o el mix que viene haciendo, porque Bianchi viene siempre remarcando que no tiene tiempo para trabajar. Que con el calendario tan ajustado no le dan tiempo para trabajar. Pero en muchas partes del mundo también se trabaja prácticamente con el mismo calendario.
Es verdad, sí.
Y yo creo que si hay jugadores que están en el equipo de Boca, por algo están. Ya lo dijo el patrón Bermúdez, se descargó que a la camiseta de Boca hay que transpirarla. Tuiteó medio que apenas terminó el partido con algo medio de...
Es que lo que pasa es que lo que más preocupa en Boca es que no es que se pierda o que se juegue mal, sino que la falta de actitud de algunos jugadores.
Puede ser,
sí. La actitud para remontar la adversidad.
Pero bueno, falta mucho, todavía es un largo camino. Vamos a estar hablando después de este semestre a ver qué es lo que ocurre. Si es cierto esto, vamos a ver si Bianchi hace la gran limpieza que se viene pronosticando.
Ah, sí.
Sí. En partidos anteriores, una vez que terminó el encuentro, un partido que perdió, no me acuerdo bien ahora, partido que perdió de local, una vez que terminó el partido, Bianchi entra al vestuario y le dice, muchachos, acá van a tener todas las posibilidades de jugar. Pero en junio yo voy a ver quién realmente está para jugar en Boca.
Ah, claro.
O sea, con eso ya los marcó todos. Ya te veo una limpieza importante. Sí. No sé si cómo está la billetera de Boca para hacer una limpieza importante, hay que ver. Pero bueno.
Igualmente, Bianchi siempre se caracterizó por no ser mucha compra.
No ser mucha compra, pero en este momento me parece que ya
este año
lo está pensando.
Compras. Este año se hizo compra, porque trajo a Chiqui Pérez, trajo a Bruto Martínez.
Trajo los cuatro jugadores que él pretendía que le podían servir. Todavía mucho queda en la mente de los hinchas de Boca por no haberlo traído a Gago, pero bueno, era otra situación diferente. Y bueno, más ahora que bueno, parece que vive lesionado por el Gago.
Es verdad, sí.
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahora a la espera de a las 8 cuando arranque el partido de River, que se pueda acercar o alejar. Que hoy está clasificando a la Copa Sudamericana.
River
está clasificando a la Copa Sudamericana, Lanús también. Es muy prematuro esto, todavía falta, pero bueno. Ya se está sumando los porotitos como para empezar a jugar de vuelta nuevamente internacional.
Que lo extrañaban.
Y se extrañaba bastante.
Bueno, señores, las 7 de la tarde en toda la Argentina. Vamos a pegar una pequeña tanda, nos vamos a sacar una foto. Y con la foto vamos a la tanda. A ver, sonrían. Sonrían, che.
No se puede sonreír.
Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco,
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
idea de lo que está sucediendo.
Desperté hoy. Vine a casa y eso es todo.
¡Lori Carr!
No deben morderte.
Kinder, la serie número uno en el mundo.
Muy bien, esto lo que escuchábamos
¿Qué era
¿qué era eso? Esto lo que escuchábamos era el tráiler, el trailer con el que hicieron la promoción de Walking Dead, la primera temporada.
La primera temporada de Walking Dead.
Exactamente. En este tráiler podíamos escuchar cómo Rick, el protagonista, ellos, la aldea con su compañero Shane, van a buscar a un prófugo, ¿sí? Y en el tiroteo él es herido. Después por eso vemos en la serie cómo debido a esto cae en coma y despierta mucho después, ¿no?
Claro, y no entiende nada.
No tiene absolutamente nada. Es post-apocalíptico. Esta serie se llama Walking Dead, que está basada en un cómic, que todavía siguen saliendo los números de cómic. Si bien un poco la trama se va separando del cómic, pero básicamente respeta, digamos, lo que es la historia.
La esencia,
¿no?
Claro, la historia, los personajes.
Exactamente. ¿De qué se trata esta serie? Más de la mayoría creo que ya la conoce. Se trata de que plantea un mundo posapocalíptico debido a un virus que no se sabe muy bien cómo, porque la serie arranca post-apocalipsis, o sea, con los zombies ya instalados.
Como la mayoría de películas que siempre son de zombies, uno nunca sabe, en muy pocas uno sabe cuál fue la movida de
por qué llegaron los zombies. Y en algunas sí muestran el en qué momento, por ejemplo, es bastante parecida a lo que era Exterminio, ¿sí? Exterminio también el protagonista despierta después de un coma. También, pero sí en Exterminio explican un poquito antes que fue. Eran monos que estaban en un laboratorio, que estaban haciendo como experimentos, y van unos ecologistas y liberan estos monos, y uno de esos monos lo muerde a uno de ellos, y ahí de ahí se empieza a propagar el virus. Eran monos del laboratorio que estaban. Bueno, en este caso no se sabe bien, más o menos se tiene una idea al final de la primera temporada, donde muestran que van a conocer a un científico que supuestamente lo que está haciendo este científico es ver las formas de la cura, ¿no? Ellos tenían, de hecho, digo, cuando termina la temporada, es esa esperanza que tienen es poder encontrar un lugar donde puedan estar resguardados y un lugar donde vean que se está en realidad llevando a cabo este proceso de la cura. Uno de los problemas es justamente que cuando llegan a este laboratorio se encuentran con que ese laboratorio estaba trabajando en red con otros, pero los otros laboratorios ya habían desaparecido y era el único que quedaba.
Ajá.
Bueno, es de más desesperanzadora. y de la serie en sí, porque pensemos que es un mundo donde está la mayoría de su población contagiada con este virus y que, bueno, hay estos lo que le llaman ellos caminantes, ¿sí? Por eso la serie se llama Walking Dead, son caminantes que están muertos y son caminantes y tratan de alimentarse obviamente de los vivos, sí, es su principal alimento y vienen en masa, mucha masa y es difícil poder sobrevivir en este mundo porque imagínate vos que no hay absolutamente nada.
Igualmente no hay algo en esta serie que yo no vi, no vi ni siquiera un minuto.
Sí.
Algo de novedoso tiene que haber en cuanto a la gran adhesión que despierta.
Primero porque ya de por sí ya Walking Dead tenía sus seguidores en el cómics, porque es un cómic que se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿sí?
Claro.
No es que es nuevo, es un
igual.
Pero de todas formas, digo, la forma en que está filmado, su calidad de filmación es casi de película, casi fílmica.
Uh-huh.
La calidad de los efectos es de muy buena calidad. Digo, últimamente, de todas formas, todas las series tienen como esta calidad fílmica, ¿no? Pero digo, Walking Dead es uno de los que posee, digamos, esta calidad. Y que además la historia va contando un poco lo que les va pasando a este grupo particular, pero más allá, digamos, de los muertos, del virus y este mundo apocalíptico, también están las relaciones, porque, digamos, va pasando de todas formas un montón de cosas en el grupo. Es mucha gente, diferente.
Eso te iba a decir, si hay por ahí una vuelta en lo que sí, es la trama.
Sí, 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 la trama tiene.
Formas de laburar la trama.
Exactamente, porque de todas formas, digo, más allá de estar rodeados por los muertos, uh-huh, y que los siguen y que los santos sigan y que no pueden estar demasiado tiempo en un lugar, y que también se complica esto de poder conseguir el alimento y demás, también están las relaciones del grupo. Digo, claro, hay muy marcados caracteres en el grupo, en este grupo principal. Hay un grupo donde está, en este caso, Rick, que es el protagonista, digamos, que es un policía, digamos, de la de
policía,
y con todas las letras, o sea, porque es un tipo donde tiene la ley en su sangre. El tipo es muy correcto y muy protector en cómo actúa, ¿no? Sí. Y se despierta, digamos, en este mundo apocalíptico donde ve que está rodeado por muertos, que no sabe qué son, que lo van a atacar. En ese momento, bueno, él empieza a darse cuenta medianamente. Después se encuentra con un hombre y su hijo, que quienes más o menos les van explicando qué es lo que va pasando en este mundo. Y él lo primero que busca, obviamente, es a su familia, ¿no? Y por otro lado está el grupo, donde está su familia, donde su mejor amigo y compañero también de laburo, policía, va a buscar a la mujer, trata de proteger a la mujer y al hijo de él, y lo llevan y se encuentra con un grupo más que hay. De él, un señor que va con una, tiene una casa rodante, a quien también es muy protector y es un hombre muy correcto también. Ajá. De actuar y muy leal. Está Andrea y su hermana Amy, que quienes también logra escapar. Es como que en el grupo se van juntando y se encuentran, ¿no? Una familia también, que una familia de un tipo abusivo, bastante violento, y una mujer sumisa, con ellos una hija. También vamos a tener dos hermanos que, bueno, después en la trama son muy importantes, que son Daryl y Merle, sumamente importantes, que son hermanos que viven medio fuera del sistema, medio rebeldes, ¿no? Un poco violentos desde su lugar, uh-huh, y también esto va causando rispideces en el grupo.
O sea que veo que hay un guión laburado, me parece.
Muy laburado,
por ahí,
sí.
Se hace
sí,
la diferencia sí, desde ahí.
Ni hablar que hay un guión muy laburado, es de muy buena calidad. Además, los argumentos que van presentando en cada una de las temporadas, uh-huh, van poniendo más condimentos. Cada vez se acrecenta más, cada vez hay más cosas, cada vez llega un momento que decís, ¿cómo van a salir de esta? Claro. Son cosas muy complejas, porque más allá de los muertos y demás, también tienen este problema, ¿no? Del problema de las relaciones entre los humanos, claro, que en esta situación, digamos, muchas van al extremo. Muchos que son amigos, debido a otras situaciones, terminan siendo enemigos, terminan asesinándose, terminan... Complejo, bastante complejo. Tener que decidir, digo, entre una persona que puede llegar a poner en peligro al grupo, y esta persona tiene que morir, pero al final es un humano y son o sea, está sano, es una persona sana, y tengo que matarlo para poder estar... Todo el tiempo se les plantean estas situaciones donde deben tomar cargo y deben tomar una decisión, y es muy difícil. El que está enfrente de todo esto es Rick, por líder natural, por tomar la iniciativa, por tratar de organizar, y que todos lo empiezan a seguir como esta figura.
Como el líder, digamos.
Exactamente, como el líder es el que toma la decisión, uh-huh, y la mayoría lo sigue. Pero el tema es que, bueno, es para llevar a cabo este grupo, ¿no? Poder que sobreviva, él se ve tener que hacer un montón de cosas que no las haría, digamos, en otra etapa de su vida, y que muchas veces le plantean grandes problemas personales para él, psicológicos, de toda índole, y es problemático. Y en toda la saga, las distintas temporadas, vamos viendo cómo va fluctuando, cómo todo esto lo empieza a afectar más, y cómo termina siendo muy afectado por todas estas cosas que van pasando, como la traición de su mejor amigo, como tener que acabar con la vida de su mejor amigo. Bueno, hay muchas cuestiones que van pasando por él, como también debe hacerse cargo de unas decisiones que el grupo después lo termina criticando, y a partir de eso tiene que hacerse cargo de, a ver, qué situaciones, qué hago con esto, ¿no? Con gente que tengo que hacerla sobrevivir, que no puede, que muchas veces le cuesta a ellos también hacerse cargo, ¿eh? Como la figura de Rick para ellos es con quien se apoyan todo el tiempo, y también lo critican, pero también a ellos les cuesta mucho poder tomar el mando de la situación y decir, a ver qué hacemos. Y el grupo se va reduciendo, obviamente, debido a los ataques, debido a enfrentamientos también entre ellos personales, y van tratando de huir durante todo este tiempo. La primera temporada termina justamente en este laboratorio que ellos llegan. Su campamento es atacado, muchos de sus miembros muere.
Sí.
Esas son cosas muy difíciles, porque ¿qué pasa? Si han sido mordidos por estas personas, por estos caminantes, uh-huh, que están muertos, ya estás contagiado del virus. Entonces mueres y te vuelves a convertir.
Ajá.
Y imagínate que esto tiene que ver con familiares muy cercanos que han sido mordidos y han estado, y hay que esperar que mueran y hay que matarlos. Y la forma de matarlos es cortándoles la cabeza, es dispararles a la cabeza. Digo, es algo como también muy duro, muy... son familiares que ya no son parte de este mundo, digamos, están totalmente infectados con este virus, y a la vez es tu familiar, pero a la vez pone en peligro a los demás y tu propia vida. Entonces, ¿qué haces en ese dilema? Bueno, la serie plantea ese dilema todo el tiempo. Lo cual es sumamente difícil. Bueno, en la primera temporada cuando termina pasa esto, de que bueno, que tienen que decidir, que tienen que llegar a un laboratorio, llegar a este laboratorio pensando que esto iba a entrar a la salvación y no, el mismo científico termina suicidándose.
Mirá.
Bueno, alguien decide quedarse con él y bueno, a partir de eso...
¿Hay un fenómeno muy parecido a lo que fue Lost o digamos con el público?
Sí, es bastante parecido, puede ser. Me parece que tiene un poquito más de es como, por ahí es desde lo más popular, me parece, que claro, lo siguen un poquito más a Walking Dead, que Lost, viste que era más bastante complejo.
Más de culto era capaz.
Sí, claro, Lost era muy, era, viste, medio complejo a ver para dónde iba a ir la trama, porque además, digo, la trama de Lost era una trama que iba siendo creada a partir que creaban sus capítulos y sus temporadas.
Claro.
O sea que los mismos autores no sabían para dónde ir, empezaban a rumbear donde veían ellos que le quedaba mejor. Y en algún momento se hizo media densa también Lost. Sí. En algún momento dijiste, bueno, ver, ¿para dónde van a disparar? Porque disparaba para lugares y en un momento ya llegó a ser un poco explicar algunas cosas que no quedaban muy bien.
Claro.
También
como
por eso.
La idea de los pelos, digamos.
Exacto, y por eso también, como que a lo último perdió un poco de popularidad Lost. Sí. Y bueno, lo que tiene Walking Dead, que al ser parte de un cómic, el cómic se sigue publicando, y que además es una historia que más o menos ya se tiene conocida, ya se saben los personajes, muchos de los personajes que están en la saga son parte también del cómics. Y bueno, y ahora terminamos hace poco la segunda parte de la tercera temporada. Por lo general se van dividiendo así, tanto la segunda como la tercera temporada se dividieron en capítulos de 8 o de 12, ¿sí? En total más o menos de 16, entre 16 y 12 capítulos. La segunda
las
temporada
dos
fue,
digamos.
Sí, la primera temporada creo que tuvo 12 capítulos, la segunda también muy cortas.
Muy cortas, claro, algo como que te muestren y después te dejan con la intriga todo 3, 4 meses para que volver a ver de vuelta.
Para volver a poder saber qué pasó con él. Y siempre lo dejan en un momento culmen donde decís, ay, Dios, cómo hago para esperar todos estos meses a ver qué le pasa al grupo. Y además, cuando retoman la serie, nunca la retoman del mismo lugar como la continuación, sino que lo toman meses después ya, digamos, con el conflicto un poquito más separado del tiempo, ¿no? Claro. Más espaciado. Tiene muy buenos recursos visuales con el tema del maquillaje y la creación de los caminantes. Excelentes, la verdad que es excelente. Así como, digamos, su elenco también de actores, sus actuaciones excelentes. Bueno, hasta hará más o menos 10 o 15 días que terminó la tercera temporada, segunda parte de la tercera temporada, que consta de 8 capítulos como la primera, en 16 en total, con un dilema. Ya no fueron tan importantes los caminantes en esto. Si bien es un condimento más, pero en realidad era el enfrentamiento de humanos contra humanos.
Ah, mira.
Rick y su grupo, que están en este caso en una prisión, que lograron llegar a una prisión, que lo toman por la seguridad, ¿no? Que tiene una prisión justamente de poder tener alejados a los muertos y ellos poder establecerse en un lugar, porque hasta ese momento iban rodando de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y no podían encontrar, digamos, un espacio en donde les permitiera poder establecerse, aunque sea un tiempo, tenían a alguien que está embarazado, bueno, demás. Y bueno, terminaron enfrentándose con un pueblo, el pueblo de Bradbury, que tiene un gobernador bastante ambiguo, diría
ambiguo,
yo.
Ambiguo,
una ambigüedad, medio bastante loco. Ah. El tipo es un psicópata.
Así, lisa y llanamente.
Lisa y llanamente es un psicópata. Es sumamente agradable, obviamente, que todo el mundo lo respete y lo toma como figura. Pero el tipo esconde algo detrás, como siempre.
Siempre el buenito algo esconde atrás.
Manipula mucho. Cuando sos demasiado agradable, algo atrás hay. Ah. Bueno, no quiere que haya otro grupo, porque en realidad ellos, él lo que quiere es que existan solo ellos, uh-huh, y que se hundan a ellos. Si no están unidos a ellos, los tienen que destruir. No sé por qué, es algo que él ve que en realidad para que sobreviva ese pueblo tiene que estar todo lo demás destruido. Y además toman los recursos de estos, también por eso lo hace, digo, claro. Va detrás de los recursos de los grupos, y así han mandado un montón de grupos de personas que, bueno, han logrado sobrevivir, y él haciéndose el amable, obviamente, sí, llega a justamente a estas personas ganándose su confianza y bueno,
y las traiciona.
Hasta los que pasa. Y bueno, el enfrentamiento es que queda justamente es con Rick y el gobernador. Pasan muchísimas cosas en el medio, aparecen nuevos personajes. Uno de estos nuevos personajes es Millón, es una mujer afroamericana con gran talento para manejar las katanas.
Las katanas.
O sea, tiene una katana japonesa, se pasa, o sea, Millón es lo que
la
diría,
katana es la de, sí, la de Kill Bill.
Claro, las katanas son claro, como las de Kill Bill, son las espadas japonesas, vendríamos a decir.
Que trae con dos mascotas interesantes.
Claro, ella encontró la forma de protegerse a través de llevando muertos encadenados con ella, sacándole los brazos y la mandíbula para que no la muerdan, pero de esta manera los muertos, los otros caminantes, ven dos caminantes más y no le prestan atención al humano. De esta forma pasa como humano por el olor, uh-huh, y puede llegar a pasar al lado de una horda de muertos sin tener que ser atacada. Muy inteligente, es muy inteligente, tiene mucho talento. Millón es desconfiada, es una persona muy leal. Por eso en el cómic es una de las manos derechas de Rick, se va a volver eso. Ajá. Por lo menos en el cómic toma ese lugar.
Y también fue tan popular que ya le hicieron el videojuego. O sea, tiene videojuego también, que ganó el año pasado, ganó la entrega que hacen en Estados Unidos de los mejores videojuegos, todo, y se llevó todos los premios.
Mira.
Y Millán, la verdad que se ha levantado como un símbolo, un personaje que todos decimos, vamos, es como ese personaje que seguís, que es una capa, es una genia, bueno. Mira. Es una cuestión, uno de los personajes que más se admira del saco, por todo su impronta como un personaje y todo su talento que tiene como para sobrevivir. Así que bueno, y bueno, después tenemos los más odiados, que es el gobernador, Merle es otro que es parte del grupo. Era parte del grupo de Rick por cosas raciales de Merle. Está fuera del grupo, pasaron muchas cosas con Merle, pero Merle también era un personaje muy ambiguo, más allá de ser el malo de Darryl. Darryl fuera y lejos de Merle es totalmente distinto. Ajá. Cambió su personalidad, protege el grupo. En el momento estaba con el hermano, no les daba ni cero al grupo, los maltrataban, era complicaba. Pero
cambió.
Fuera de su hermano, una persona sumamente fiel y leal. Con el hermano de vuelta también le plantea toda una controversia. Pero bueno, Merle es muy ambiguo. Estaba con el gobernador en su momento, atacando al grupo. Para el lado del viento que le dé es para dónde va a estar. Pero bueno, también digamos la tercera saga termina, la tercera temporada termina de una manera donde Merle da vuelta su personaje.
Mira vos.
Lo transforma. Eso es lo que tiene Walking Dead.
Todo se transforma.
El atractivo de Walking Dead. Es muy difícil de predecir.
Claro, este es el encanto, obviamente.
Muy difícil de predecir lo que puede pasar. Y quién va a morir y quién va a sobrevivir. Muy difícil.
O sea, ya te quedaste intrigado, ya sí, vas a ir a comprar, vas a verlo.
Tengo muchas ganas de verla porque mucha gente me habla muy bien. Todo el que conozco que vio de la serie me habla maravillas.
Claro, porque
y veo que la gente está muy enganchada. O sea, gente que se comenta los capítulos.
Sí.
De una manera, viste, apasionada, te diría.
Sí, hay capítulos que son muy apasionantes. La cuarta temporada está pensada para octubre ahora, para alargarse en octubre. Hubo un par de problemitas ahí con Massaro, que es el que escribe el guión, como que iba a renunciar y todo el equipo iba a ir con él. Y que le iban a en un momento le iban a cancelar, porque viste cómo son estos Estados Unidos, bueno, tienen un mediano éxito, bueno, lo vamos sacando. Pero el último capítulo tuvo algo así como 9 millones de espectadores, uno de los capítulos que tuvo más espectadores en toda la temporada, así que bueno, los de ABC pensaron y dijeron, bueno,
claro, para, vamos a esperar a un poquito más.
No es forma de cancelar la hora si estamos facturando también. Sí,
totalmente. Es algo parecido como lo que está pasando también en la serie esta Game of Thrones, no sé si la vieron.
Sí.
Que hizo estreno mundial directamente para toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa el mismo día.
Mira.
Y son los libros más vendidos. Game of Thrones es uno de los libros más vendidos también. Así que imagínate, se está tomando, y además se está tomando esta calidad de fílmica, porque Game of Thrones tiene una calidad excelente de filmación hollywoodense.
O sea, si quieres ver otra serie más, ahí te recomendamos. Sí,
tenés otras. Bueno. Así que bueno, para octubre viene la cuarta temporada, sigue el gobernador, sigue Rick, sigue su grupo, empiezan cada uno a tomar su lugar y siendo un poquito más líderes de todo esto. Mira. Así que bueno.
Bueno, voy a tratar de conocer,
a ver si la puede ver.
Descubrir The Walking Dead. Vamos a una pequeña tanda ahora. Me quedé pensando. Gobernador manipulador, no sé por qué, me suena. ¿Dónde?
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Gendarmería va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar al sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor.
Bueno, cálmese, mano.
Tranquilo, por favor.
Sí, pero viste, hay cosas que, por suerte, sabes que estoy siguiendo el decálogo de Kieslowski, que lo están pasando en la TV pública.
Sí.
Los sábados a la noche a las 10. Sí. Presentado por Zaffaroni.
Ah, mira vos, ¿eh?
Se los recomiendo realmente.
No, no, no sabía.
10 telefilms.
Sí.
Ya van por 2.
Sí.
Ya pasaron 2. De Krzysztof Kieślowski, un director polaco.
Sí.
Que tomó 10 temas.
Sí.
De, digamos, relativos a la humanidad.
Sí.
También extraídos de los 10 mandamientos.
Sí.
O sea, temas grosos. Temas integrales, centrales de la humanidad. Y los plasmó en 10 películas.
Mirá vos, interesante.
Director polaco, digamos.
¿De qué fueron los primeros 2 temas?
Primeros 2 temas. El primero tiene que ver con Dios.
Sí.
Y una mirada, digamos, sobre la vida, sí, racional.
Sí.
Y una mirada religiosa.
Ah, mirá vos.
Excelente. Ayer fue el segundo.
Sí.
Que se trató de los mandamientos y de de algunas situaciones que se dan en la vida,
sí,
en las cuales tendemos a violar ciertos mandamientos,
sí,
pero esa violación del mandamiento es una violación aparente del mandamiento, porque aparentemente lo violamos, pero para cumplirlo.
Ah, medio rebuscado. Ah, mirá,
sí,
sí, porque pará,
complejo.
Si la situación, así se las resumo muy simplemente.
Dale, a ver,
una mujer,
sí,
el marido enfermo,
sí,
muy enfermo, en el hospital internado, la mujer embarazada del amante,
sí,
embarazada del amante, se encuentra en esta disyuntiva de que, por un lado, si el marido se recupera,
sí,
no quiere tener a su hijo, que es el hijo del amante, no lo quiere tener, pero a su vez tiene un deseo de irse con su amante, de vivir con su hijo y con su amante, o sea, está en esa, por ejemplo, en esa, ese es el drama de ella. Y tiene al médico. El médico, personaje central.
Sí.
Ella lo hostiga al médico para que le diga cuál es el verdadero diagnóstico del marido.
Sí.
Claro, como diciéndole cuándo.
Exacto, exacto.
¿Va o no?
Exacto, exacto.
Claro.
El médico se rehúsa, se resiste a darle un diagnóstico. Todo el tiempo se resiste, se resiste. Por otro lado, bueno, finalmente.
Sí.
El médico le miente. Porque el médico, ella le dice, le cuenta, en un momento le cuenta esta disyuntiva en la que se encuentra, este drama en el que se encuentra. Y el médico lo que hace es mentirle, le miente. Le dice que el marido se está muriendo, que no tiene vuelta atrás.
Ajá.
Esto se sabe, esto todo, o sea, que le están mintiendo se sabe al final.
Claro, sí.
Claro, claro, uno piensa en el momento de decir no.
Exacto.
Sí.
Pobre. Entonces, ¿qué hace? Le miente.
Sí.
Ella
se va
con qué objetivo le miente, con el objetivo de salvar las 2 vidas, las del chiquito,
claro,
y las del hombre, porque claro, él le dice no aborte porque su marido se va a morir,
claro,
le está diciendo.
Sí.
No, ella ya tenía esa determinación. Si el marido se salvaba,
ella es más, ya había sacado turno para abortar.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? El médico le miente, le dice que el marido se está muriendo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hace? De esa manera salva 2 vidas. O sea, porque la mujer finalmente tiene el hijo.
Sí.
Y finalmente el marido también
se salva.
¿Y qué pasa? Y después que se salva el marido, viene otra mentira. Que es que la mujer le dice que el hijo es de él.
Y no, claro, se fue al final con el amante.
No se va con el amante. Entonces se plantea esa cuestión de cuando ciertos mandos aparentemente se violan, o si hay ciertos permisos para...
Claro, la mentira,
esa
mentira que le llaman blanca muchas veces.
Y bueno, eso te digo, eso es central en la película, pero a partir de ahí hay un montón de cosas que, bueno, Zaffaroni encima las explica muy bien, y bueno, la verdad que es apasionante verlo. Es como un... además utiliza recursos que aparentemente son muy una utilización de recursos muy importante, porque son recursos pocos, con pocos recursos,
claro.
O sea, todo pasa, por ejemplo, las 2 películas que ya se vieron pasan todos en un barrio de monoblocks de Polonia.
Mira,
en esos barrios donde pasa todo.
Sí.
Y bueno, esto de pinta tu aldea y pintarás el mundo, un poco se ve porque aparte ahí pasa todo, digamos.
Claro.
¿No? Bueno, la verdad que se los
interesante,
recomiendo.
¿No?
Sí, muy interesante,
interesante.
Muy interesante.
¿Qué días? ¿A qué hora?
Los sábados a las 22 en la TV pública.
Sábados a las 22.
Sí, bueno, usted que es joven, yo sé que. Pero
claro,
bueno,
se la pasa.
No, pero.
No,
vale,
¿cómo?
Joder.
Vale la pena, vale la
justo,
pena.
Se va a quedar justo a ver un aquí ciclo de Zaffaro. Justo. Sí.
Qué mala fama.
Así que bueno, no les quería decir porque bueno, digo,
aparte de esto, sí, muy bueno, muy bueno.
La verdad que es muy bueno, faltan 8 todavía, así que bueno.
Vas a tener unos cuantos sabaditos más ahí.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Bueno, además todo el invierno.
Todo el invierno tengo para estar los sábados a la noche. Mirá, ya encontré un divertimento para estar a la noche.
Encima lo gasta, encima lo gasta.
No, digo.
Sí. Yo
también lo aprecio mucho, Castillo, no se preocupe. Bueno, no, esto a raíz de lo que veníamos comentando un poco.
Estábamos hablando un poco de las campañas, de las campañas de los candidatos.
Que ya empezamos, ¿no? Ya arrancaron ya con eso de empezar cada tanto una pausa, una publicidad,
marcarte algo. Porque ya hablamos de este tema y ya me pongo más, me seca la garganta, me acuerdo algunas cosas.
Claro. Igualmente siempre sabemos cuáles son las que se destacan. Siempre en todo, o sea, por lo general, digamos, hay campañas que se destacan de candidatos que se destacan, que siempre son los del PRO por lo general. ¿Qué? Que hacen toda una serie de juegos, ¿no? Con sus argumentos, con su discurso, con lo que viene, con pegarle al otro, con... Tienen todo un armado particular.
Por el momento la campaña está media velada, porque como no se puede hacer campaña todavía, viste que hay muchos afiches en la calle.
Claro,
apellidos, o sea, con fotos, pero no dice vote por tal o tal.
Claro, no.
Si no, tirando ya indirectas, como poniendo.
Más seguridad, claro. Más educación, más no sé qué. Sí.
O sea, cosas que ya sabemos, pero lo que no dicen es cómo lo van a hacer.
Claro. Eso no. Es una parte importante.
Esa es la parte más importante. Yo creo que buscan el qué, cómo, cuándo y nunca el por qué o cómo lo van a hacer.
El cómo, sobre todo. Claro.
Cuando llegan y si ganan, el cómo, bueno.
Y algunos.
¿Cuál le llamó la atención?
Me llamó la atención negativamente el de Francisco Narváez.
¿Ella o vos? ¿En rojo?
En rojo por dos lados. O la de la televisión que dice me censura. Está una hora y media hablando él.
He sido censurado.
Realmente. Porque digo, uno como elector,
sí.
Aspira a que los candidatos tengan una imagen de uno mejor.
Claro, digo, porque sí, es verdad, ¿no? Que por lo menos sus campañas estén construidas para un votante.
Yo creo que la mejor campaña del gobierno la hace la oposición. Eso no me queda
ninguna duda. No, ni hablar.
Sé que no estoy descubriendo la pólvora con esto que digo, pero.
Ni hablar.
Pero creo que lo vamos viendo cada día más.
Claro.
O sea, puede ver, por ejemplo, el spot de Narváez diciendo durante un minuto, utilizando un minuto y medio de aire para decir que lo censuran. O sea, no sé, no resiste el mínimo análisis.
Claro, ¿cómo lo van a censurar si hace un minuto de texto que te censuran?
Me parece que, y lo que más me molesta es la visión que tiene el candidato o las personas que lo asesoran de los ciudadanos.
Claro.
O sea, ¿piensa que el ciudadano se va a deglutir ese mensaje? ¿Se lo deglute? No sé. Bueno, por ahí sí, qué sé yo.
Por ahí sí. Hay que ver cómo está apuntado, porque yo calculo que vos para ser un asesor de prensa tenés que tener un poco de... tenés que hacer un estudio previo, hacer algo antropológico, hacer algo como para poder
hablar. Ellos vienen siendo, digamos, más allá de todo lo que subyace, son bastante creativos en el armado de sus campañas. Sí, tienen una creatividad, así que sale más a lo común, ¿no? De los candidatos, que a veces obviamente uno se siente totalmente subestimado o se utiliza eso del otro, de lo malo que hace el otro para... destacarme
totalmente,
yo, ¿no?
Claro.
Les es muy difícil por ahí armar una imagen desde ellos mismos, ella o vos. Digo, bueno, no me hables de ella, hablame de lo que vas a hacer vos, qué sé yo, cómo ella o vos los decidís. Digo, ¿no?
Además, comentamos esto de Narváez porque me parece que es el personaje que está más visible,
claro. Digamos,
por una cuestión de que tiene un aparato de publicidad muy importante, lo vemos en cada elección, ya está empezando a mostrar un poco de todo eso.
Junto con otros, ¿no?
Pero bueno. Me parece que es el que más expuesto está.
Claro, ya decís, ya empezó a mostrar los colmillos, así vos.
Totalmente, algo así. El tatuaje.
Claro, el tatuaje.
El tatú. ¿Y sabes lo que me dijeron? Que tuve así una opinión como una de personas así, ¿no? Del trabajador común que dijo, ¿sabes qué? Me parece que es medio falso. Entonces,
medio como que tiene una careta, dijo.
Ojo, ¿eh? Ojo con eso también.
Totalmente.
La gente No es tan fácil, no es tan sencillo decirle esto, le pongo y va a creer.
Pero no nos olvidemos, Romy, que la última elección legislativa le ganó Narváez en la provincia.
Sí. Bueno, pero claro. ¿Qué punto ya ha tocado álgido que estaba mal en ese momento? ¿Qué basado en su campaña?
Tengo un plan para la inseguridad.
Para la inseguridad.
Claro.
O sea, tengo un plan y nunca
que
diciendo
que sale, qué. que sale porque están gritando, no te metas. O sea, fue bastante inteligente, digo, junto con Macri también este armado, ¿no? Y que bailaba. Ay, bueno, por lo menos vamos a ver, porque ese tipo baila. A mí me llegó a decir alguien, les digo, no podés votar a alguien porque va a bailar a la televisión. Totalmente. Terrible. Bueno, pero son cuestiones que a veces, viste...
Y volviendo al tema de ella o vos...
Sí.
O sea, una oposición que habla todo el tiempo de... De que están dividiendo al país, dividen al país, dividen a la sociedad. O sea, y plantea la campaña ella o vos. O sea,
claro, entiendo. Claro.
O sea, ellos mismos se ponen
ese... denunciando que hay que el gobierno, digo, esto... Sí. Que el gobierno divide. Y vos estás diciendo ella o vos en tu campaña, ¿sí? No sé.
Claro.
Casi esquizofrénico, me parece.
Y sí. ¿No? Sí, ni hablar. Pero además esto estar todo el tiempo viendo a ver el otro qué hizo. A ver qué hizo, lo vuelvo a ver, si el otro hizo, ya utilizado la primera ya al cansancio hasta el hartajo. Totalmente. También ya nos está cansando también esa utilización, ¿no? Bueno, Chaco, hablame qué vas a hacer vos.
¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste y qué vas a hacer?
Claro, ¿qué hiciste? No. Eso, ¿no? Casi desapareció una vez que ganó. Desapareció, ¿no? Digo, ¿estaba en la legislatura? ¿Estaba de verdad? Porque la verdad
que bueno, yo no escuché nada. Bueno, dice que falta mucho y que falta mucho.
Mira.
Viste que a veces salen se duerme a veces en las sesiones, se duerme, ¿no? Bueno, porque no sé, debe trabajar mucho, no sé. Y
claro, eso, imagino.
Pensando en las campañas.
Pensando en la campaña, está pensando. Y se levanta medio asustado. Oh, ya sé, ya tengo el spot, ¿viste? En el medio de todo.
Totalmente. O
sea, no es que le tengo pegado, pero la verdad que digo, es el candidato que hoy...
Me parece que no nos gusta de Narváez, ¿no? Me parece.
No sé si será que no nos gusta, sino cómo es el manejo general de todo.
Totalmente, lo que estamos comentando es esto, digamos, ¿no? De cómo hay una...
Hoy tomamos ejemplo de Narváez y tomaremos ejemplos de los resto de candidatos.
Acordémonos de campañas que ya han venido para presidente, ¿te acordás? Había un señor de traje muy, muy robusto, que tenía un fondo amarillo que decía, creo que se llamaba Ishi, me parece que no me puedo acordar. Decía,
sí.
Esta democracia así no funciona, o esta democracia no sirve. Y decía, vóteme a mí para cambiar. O sea, gracias a esa democracia que tenía en ese momento, podía estar en la televisión mostrando lo que él pretendía, ser presidente.
Wi-Fi gratis, claro, para todos. Y con el dedito adelante, ojo.
Bueno, así que, y bueno, parece que este año no va a ser la excepción, así que vamos a tener para hablar todo el año, seguro, o por lo menos hasta el momento de la elección.
Sí, hablar, sí.
Así que bueno, no sé, bueno, queremos comentar, porque bueno, es una manera de hacer política, me parece, esto de priorizar lo mediático, lo publicitario, y digamos, tener una candidatura media como vacía de contenido, digamos, ¿no?
Sí. Siempre y cuando tengas un buen amigo multimedio,
claro, exacto,
vas a estar.
Seguramente.
Y ya arrancando desde temprano, porque yo creo que un minuto y medio en televisión, más un canal de aire.
Bueno, pero si le vas a pegar al gobierno y a la presidenta, buscate el TN y demás, vas a tener el espacio. Porque seguro. Todos tienen el espacio seguro. Sí, y sí. A veces viceversa.
Y viceversa también.
Si querés.
O sea, de los dos lados.
Que es algo que me está aburriendo. El Boca River me está como que me aburre un poco.
Cansa.
Porque vos al final lo que terminás pensando es que uno está en el medio, como ciudadano.
Sí, es verdad. Claro.
Y como que ves la pelotita pasar de un lado para el otro y, ¿no? Entre lo que es Clarín, el gobierno. Y me parece como que en algunas ocasiones se defienden tanto la postura cada uno a costa de argumentos no tan válidos.
Sí, esforzados, ¿no? Como
forzados. De los dos lados, te digo.
Sí, de los dos lados, sí, ni hablar que fuerzan muchas de las situaciones y que uno dice, bueno, ya está. O sea, ocúpense, ya tienen que empezar a... Está bien, se enfrenten, bueno, pero empiecen a ocupar ese tiempito también en otras cosas, ¿eh? Porque ya están demasiado concentrados a ver el que el otro saca, si el otro sacó, no lo sacó, si hizo aquello, si dijo esto. Ya están constantemente... Digo, no deben vivir.
Debe haber gente 24 horas prestando la atención constantemente a todo lo que uno u otro diga para decir, acá se equivocó.
Además, ¿sabes
qué? Y arrancar con darle el...
Además, cada hecho,
sí.
Cada uno lo toma para el lado que le conviene, o sea...
Claro,
eso sí.
Pero eso yo no digo que uno no haga una lectura particular de las cosas, porque cada uno de nosotros la hace.
Sí, sí, ni hablar.
Pero digo, cuando esa lectura ya está traída de los pelos, ya está... Vos ves que groseramente Se está utilizando un hecho, ocultando ciertos aspectos de un hecho para que me convenga más a mí. Y del otro lado, lo que vos mostrás yo lo oculto para que me convenga a mí.
Claro.
Viste, ya...
Uno no sabe para qué le va a disparar, digamos. O sea, tenés que empezar a ver las cosas por uno mismo y tratar de entenderla a uno y la realidad te cansa.
Agota también eso, ¿no? Es agotador eso. Está bueno porque... A partir de eso nos permiten, ¿no? Ejercitar un poco el análisis propio de esto, es decir, miro este, miro lo que dice este, y a partir de eso, y a partir de mi vida en la sociedad, digo, porque estos análisis que hacen ellos, digo, yo vivo en la sociedad, yo sé, yo puedo, a través de mis sentidos, también percibir si esto lo que se están diciendo es cierto o no.
Seguro.
Esas son otras formas, y que creo que me parece que lo tenemos que empezar a ejercitar más.
Totalmente, no dejarnos llevar. Me parece que hay un cierto avance, me parece que la gente ya no hay tanto... Viste que antes como que había ciertos medios que vos decías, uy, apareció en tal medio... Uno
claro, palabra santa, como quien diría, ¿no? Sí, así.
Sí.
Pero uno esperaba la opinión de tal periodista o de tal medio para formar su opinión. Me parece que eso ya está...
Sí, yo creo que sí.
Por lo menos está puesto en discusión.
Claro. Bueno, pues para eso nos sirvió, para poder salir un poquito y empezar a ver por nosotros mismos.
Así es. Bueno, las 8 de la noche faltan 5 minutos apenas. No, un poco más, ¿no? Faltan 10. 10 para las 8. Bueno, un poquito, no sé, viste, la política a veces domingo a la tarde es complicada, pero...
Sí, ¿no?
Como
pero
que aburre un poco, pero...
ganas de hablar un poco también.
No podemos dejar pasar eso.
No, bien. Por supuesto, por supuesto. Bueno, separamos un poquito, Matías, y ya volvemos.
Lo mejor que hacemos es juntas.
Hay un programa.
Peor para el sol.
Hay un teléfono.
466-6559.
Hay un correo electrónico.
peorparalsol@fmmoreno.com.ar.
Hay un Facebook.
Peor para el sol.
Hay un Twitter.
@peorparalsol.
Hay un número para mensajes de texto.
15-61-54-0359.
Bueno, aquí estamos transitando los últimos minutos del programa del día de hoy. Vamos a mandarle un saludo a Alejandra Sigliano, nuestra compañera, que bueno, hoy no estuvo con nosotros al aire, por un tiempito no va a estar con nosotros, pero bueno, le mandamos un saludo.
Un saludo grande,
un saludo,
y
Ale.
Puertas abiertas.
Obvio.
Por supuesto.
Sí, así, dígame. Bueno, si me permitís, ¿no? Déjame hacer una mención.
Ah, oh,
si me permitís.
Si no me censurás.
Claro, me censura. Muy bien, quería hacer mención de que hoy cumple 90 años. ¿Quién podía decirse que ese era el Tiger Woods argentino? ¿Sí? Roberto De Vicenzo, un gran golfista, ¿sí? Cumplió 90 años. Él nació el 14 de abril de 1923 en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Ganó 231 títulos a lo largo de su carrera. Jugando al golf, ¿no? Eso es a lo que nos estamos refiriendo.
Sí.
Ganó el Abierto Británico en 1967, siendo el primero sudamericano, digamos, en ganar este galardón, que es muy importante en lo que es la trama golfística. Es como venía a ser como que estemos hablando de uno de los grandes slam en tenis.
Claro.
Sí, esas grandes proezas que hicieron algún momento también los argentinos por el mundo. Uh-huh. Así que ya ha cumplido sus 90 años, todavía sigue vigente De Vicenzo. Se le hizo un salón en honor a él, fue considerado también, está en el salón de la fama del golf. O sea que ya cumplió 90 años, alguien muy querido por todo el área de deporte. Así que era más que nada para recordar eso.
Sí, uno de los grandes, digamos, junto con Maradona.
Claro, Maradona, Monzón, que no es muy reconocido en el ambiente popular, porque convengamos que el golf no es muy popular, que digamos, tampoco. No tanto como el boxeo, automovilístico.
Claro, nuestro país no, como tenis.
Claro, pero ha sido uno de los grandes.
Bueno, vale la mención para De Vicenzo.
Estoy viendo acá la fotito de Leo con su bebé.
¿De Leo Pecoraro?
¿De Leo Pecoraro?
¿Leo Pecoraro? ¿Quién es Leo Pecoraro?
No sé, ¿qué lío es? ¿Qué lío habla?
Chironda está hablando de
Messi. Ah, Leo Messi.
Uy, este señor se pierde.
Yo no te puedo creer.
Pensé que era Leo Pecoraro, perdón.
No, te preguntamos quién es.
¿No lo conocen a Leo Pecoraro? Ustedes vienen un termo, no sé.
Sinceramente.
Dependiendo de qué de qué ambiente venga.
Claro.
Oh, bueno.
Te saco. Bueno, si estamos hablando de Leo Messi, que publicó la foto con su esposa y su flamante con Thiago, que está de descanso por recuperarse la lesión.
Está lesionado.
Sí, este fin de semana no jugó, igual Barcelona goleó al Zaragoza, pero él se está recuperando de a poco, siendo que apresuraron su vuelta para jugar los cuartos de final contra el Paris Saint-Germain, que entró a una pierna y igual cambió el partido.
Es verdad, sí, lo vi ese partido, sí.
Muy bien, me gusta que esté empezando a ver más deporte.
Estoy viendo, no, me quiero poner, está bien lo que dice, porque me quiero poner al día con el deporte y con el cine. El otro día vi Ghost, La Sombra del Amor.
Ah, estás bien,
arranqué, de a poquito, pero arranqué.
Bueno, y bueno, ya viendo el PSG y Barcelona fue más cercano.
Ahí vi PSG Barcelona y tengo en gatera, tengo. Mm. La Red Social.
Muy buena película.
Y... No, mira, sí, La Red Social. La Red Social.
Sí.
Y
Django. Como que mucho no le gustó, viste, ya con esa cara te dijo todo.
Y Django sin cadenas. Tengo esas dos ahí.
Bueno.
Mm. Bien. Y Kung Fu Panda 2, ¿no?
No, Madagascar.
Muy buena. Bien.
Bueno, bien, por lo menos va poniéndose al día, de a poco. Empieza a buscar por género. Claro. Diga, la de género de tal.
No, voy a hacer así el tuntún. Por eso agarré Ghost, por ejemplo, Ghost, que sé, ahí melodrama, sí, romance, no. Yo, llanto. Después voy a pasar a la red social, más esta cosa, sí.
Bueno, bien.
Si es lo que a vos te gusta.
Claro.
Sí, no, porque me voy quedando, viste, y...
Se quedó en el...
Se quedó en el tintero.
Claro, me van quedando películas pendientes y después alguien comenta, no, yo no la vi, no sé, me miran como, uy, ¿no la viste?
Claro, como que quedas desenchufado.
Claro, viste, claro, exactamente.
Bueno, bien, es interesante que arranquea.
No, sí, totalmente.
Ya estamos acercándonos al hora del comienzo del partido de River.
8:15
fue contra la escena. Sí, va a seguir Balanta, el colombiano, buen debut del juvenil. Va a seguir, lamentablemente, tiene 7 partidos más para seguir jugando. Dígame.
No, ahora que dijiste juvenil me acordé que quería hablar con vos de algo, me olvidé.
¿Qué pasó?
Del Sub-17.
Sub-17, clasificó el hexagonal final, en este momento está jugando con Perú.
Con Perú.
Sí, clasificó el hexagonal final, el cual clasifica 4 equipos al Mundial que se va a disputar en Qatar. Sí, está jugando ahora en este momento, está empatando con Perú. Sí, hay que ver cómo serán los resultados. Bueno, tiene una chance más ahora. Aunque sea clasificó al hexagonal final, ¿no? Como el Sub-20 que ni clasificó.
El equipo de Humberto Grondona.
Humbriento Grondona. Pero bueno, supuestamente ya Grondona jefe, Grondona padre. Sí, le mandamos un saludo acá si nos está escuchando, por las dudas.
Sí, el hombre del anillo, sí.
Claro. A ver si. Sí, desaparece. Dice que abandona ya la AFA en el 2015.
Bueno, pero este chico, Humberto...
Y no, vamos a ver... No, me parece que no,
él
se va a quedar.
Que la...
¿A dónde pero se bueno. va se va a estar disputando el Mundial de Sub-17?
Qatar.
Ah, en Qatar. Mirá vos.
Sí, ahí vienen muchas cosas para Qatar. Parece que los petrodólares están comprando mucho. Está cotizando. Porque sí, más, no. Creo Cotiza. Que ya se va a firmar el Mundial de Qatar directamente.
¿Se va qué?
Ya se hace oficializa en Qatar, digamos. El Mundial de Mayores en Qatar. Ya sabemos que, bueno, se viene Brasil, sí. Después se viene Rusia y posteriormente Qatar.
La próxima es Rusia,
Rusia, sí, después. Sí.
Rusia.
Frío de Rusia y después en Qatar me dije, escuché calor. Por ahí mucho calor. Sí.
Los extremos.
Es posible que en ese momento se haga en el invierno.
Del norte. Como que siempre se hace en el verano del norte.
Claro, ahí. Bien. O sea que pasa que yo ya lo venía pensando y miro.
En el verano nuestro.
Correcto.
Ah, bien, estaría bueno.
Correcto.
Bueno, un minuto nos queda.
Un minuto, nos viene haciendo 59, 58, 57.
Y hay un señor allá afuera que está con una.
Claro, enviado de Humbertito. Humbertito lo está buscando, me parece.
Bueno, ¿algo más, Castillo?
No, nada más te quería bueno, esto de arriba, como ya va a jugar con Balanta, va a seguir nuevamente. Sí. Y también continúa Funes Mori, ¿sí? Va a ser dupla ataque con Luna. Sí, y te aclaro, Funes 195 días sin convertir goles. Eso, con eso ya cierro yo
mi parte. Terminó esa mala racha.
Fue justamente ante Arsenal que le convirtió dos goles, así que bueno, vamos a ver.
Está encantadísimo. Bueno, nos vamos, señores. Nos vamos hasta el próximo domingo, a las 6 de la tarde aquí en Peor para el Sol, el próximo domingo que será día 21 de abril.
Así y es. Programa número 96.
El 96. De a poquito nos vamos sacando los 100, a los 3 dígitos.
Llegamos ahí, medio.
Gracias, Matías, en la operación técnica, Romino Nieva, Adrián Castillo. Mi nombre es
Osorio.
Viviana Canosa y nos vemos el próximo domingo.
Divina sabe la receta para un amor bien animal. Te invita a beber a los hombres cuando estás en esta luna. Es una loca alegre y me sonríe solo a mí. Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho y mi alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital. Porque yo siempre fui un lunático total. Mira, 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 qué luna hermosa. Mira, mira, me da como una cosa.
Pero mira, mira. FM Moreno 90.